En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Comenzamos un nuevo capítulo de Los Tres Mosqueteros, tu programa favorito de la tarde. Aquí sí, en Radio Agricultura, con todo el ánimo y las ganas, vamos a seguir conversando de contingencia política, la bolsa de gatos en la izquierda, compadre, lo que pasa en la derecha, cómo se ordena la fila, en fin, etcétera. Paréntesis, un saludo afectuoso, cariñoso y ánimo a la gente del sur, zona de los ríos, zona de los lagos. La lluvia ha causado estragos, hay anegaciones, hay problemas con personas damnificadas, así que todo nuestro cariño y afecto para la región del sur, compadre. Ya, para ello, para el programa, con mucho cariño, tenemos grandes invitados el día de hoy, como siempre en este programa, muy buen panel. Vamos a comenzar con quien está a mi costado izquierdo de la pantalla y al derecho, perdón, al izquierdo mío, ¿no? Y al derecho de la pantalla. Un diputado de la República, ojo, debutante en la Cámara Baja, del Distrito 20, del Gran Concepción Talcahuano, seleccionado nacional de básquetbol, figura deportiva, del Partido de la Gente, Patricio Briones. ¿Cómo estáis, Pato?
Bien, contento, Max. Gracias por la invitación nuevamente a toda la gente de Agricultura y, bueno, sensibilizando también con aquellos que están en la décima región y también la región de Los Ríos, que no la están pasando muy bien con este frente climático. Así que, bueno, atento al debate, pues, querido amigo.
Oye, Pato, ¿alguna noticia de las lluvias en la región del Biobío?
Bueno, la región del Biobío hoy está, digamos, expuesta más que nada a secuelas de lo que fueron los incendios del verano recién pasado, y obviamente que ahí las sensibilidades pasan porque la gente todavía no tiene sus casas definitivas, pero se están haciendo los esfuerzos para sopesar estas carencias. Pero hay que entender que Chile es un país tan generoso también con los desastres naturales, sí, que el foco hay que ponerlo justamente en lugares quizás que ya tengan un poco más de permeabilidad para este tipo de eventos, como son justamente la región de los ríos, la región de los lagos. Sí. Pero eso no quita el mérito de que hay mucha gente que lo pasa mal, y Chile en ese sentido siempre tiene que unirse. Espero que el Ejecutivo no esté distraído y en este caso tome las precauciones para que vaya justamente en ayuda de lo que lo está pasando.
No, ahora hay gente seria en el gobierno, compadre. Oiga, a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, tenemos a un representante del Partido Nacional Libertario, ex candidato a diputado del Distrito 13. Hoy día, el encargado de ese distrito, las comunas de La Cisterna, las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Ramón, El Bosque.
El Bosque grande.
Nuestro querido amigo Óscar Cafileo, ¿cómo está, compadre? Oye, buenas tardes.
Muchas gracias por la oportunidad, por esta invitación, compartiendo con tremendos panelistas. Así que hoy día venimos con todo y también le envío un tremendo abrazo a esa gente en el sur, en Valdivia sobre todo, en Corral, que mostraron las imágenes también en la televisión, que han habido estos pequeños alud, así que yo muy preocupado por esa situación de Valdivia. Y lo otro es que en pocos días más comentaba adelante una autoridad que viene un torrente nuevamente de lluvia, ¿eh? Así que ojo con eso, las autoridades, para que estén alerta en esa situación.
Oiga, compadre, perdone que le pregunte, después del aterrizaje de esto, desde noviembre que fue las elecciones hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido ese aterrizaje a la de vuelta, ¿no? al trabajo duro?
Oye, mira, cuando nosotros terminamos la campaña, el día lunes, ya sin campaña, me pasó algo muy extraño. Yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la madrugada, todos los días, de lunes a domingo. Y me pasó que el día lunes, después de vuelta de la campaña, al término, perdón, sentí como que, bueno, se frenó todo, pues, ya, sí, claro, la campaña se había terminado.
Pero venía la segunda vuelta.
Claro, ¿no? yo iba con todo, pegó un frenazo, como, ¿cierto? Un frenazo y, pucha, divagué un poco por aquí y por allá y no encontraba. Estaba un poquito perdido, ¿cachai? Porque me dediqué, sin mentir. Suerte. Empecé con una pre-campaña, sin mentir, el año pasado, por ahí, por en mayo. Ya. En mayo comencé una pre-campaña. Lógico, sí. Bueno, y después en septiembre la campaña full. y lo pasé muy bien, lo pasé tremendo, conocí mucha gente, muchas agrupaciones que hoy día sigo comunicado con ellos.
Eso, eso.
Y también yo le envío un tremendo abrazo a todas las comunas, y hoy día sobre todo, dejo un mensaje, pero discúlpenme la patudez, señor alcalde Joel Olmos, de la comuna de La Cisterna, por favor, usted que está ahí formando su nuevo partido de izquierda, que está muy desordenado hoy día, le quiero dejar un mensaje. Mucha gente de la comuna de La Cisterna están hablando que hay una consulta ciudadana por el cambio de la feria de Lucerna. Yo le pido, por favor, señor alcalde, por favor, eduque a la gente adulta que no tiene idea cómo votar. ¿Ya? Hay mucha gente que está en el polígono para votar y también les sale rechazado que no pueden votar. Entonces, es una consulta un poquito cuestionable, ¿ya? Así que yo hago un llamado, señor alcalde, por favor.
Bien, ahí conectado.
A estas comunas.
Conectado con las bases, queridos. Bien, bien ahí, Oscar, conectado con la gente, con las bases, con la, ¿cierto?, los vecinos de su distrito. Pato querido,
dígame.
Pato querido, ¿hay alguna papita duquesa, alguna papita frita en la comisión de deporte o alguna cosa que nos querés contar antes de entrar a la polémica?
Qué entretenido. Chile no es un país que se destaque por tener al deporte como parte del, como parte, como prioritaria en el desarrollo de nuestras funciones como sociedad. Pero sí, hay cosas raras que están sucediendo. Ya la semana lo conversábamos en off respecto a los niños que estuvieron, entre comillas, perdidos y que migración en algún momento no tenía, ¿cierto?, el registro real.
No tenía idea.
Gracias a Contraloría nomás pudimos tener ese atisbo, pero hoy está en jaque incluso uno de los deportes más populares, por no decir el deporte rey, respecto a una importante cantidad de elementos foráneos que no están regularmente en Chile, bien, trabajando. O sea, ya quedó de manifiesto en las redes sociales y así también en la prensa, que un 43% de todos los deportistas de alta competencia que están en los equipos de fútbol profesional,
mira,
están prácticamente de forma irregular. Y eso vulnera un montón de cosas. Primero, el derecho al trabajo. Segundo, cómo funciona justamente este ministerio fiscalizando. Tercero, cómo el Servicio de Migraciones permite este tipo de situaciones, y el LODA, justamente uno de los ejes que para mí en lo personal, siendo ex deportista, creo que es válido para desarrollar sociedades de forma sana, y esto es LODA a eso, y no solamente al fútbol, porque el básquetbol también tiene una condicionante de recurso humano foráneo que viene a elevar el nivel de la competencia, velar porque justamente el producto sea vendible. Y lo que más me duele es que justamente este recurso humano le quita la presencia al recurso criollo. Y por eso que yo creo que grave, ya se están haciendo los oficios correspondientes. Y estamos esperando que Migraciones responda, y obviamente también vamos a ver qué sucede con el Ministerio del Trabajo. Y así otros estamentos, servicios ministeriales, que yo no sé si fue por omisión o sea, definitivamente hay algún delito funcionario.
Éjale, bien, bien, me gusta eso, la función fiscalizadora de los parlamentarios. Bien, Pato, vamos por el buen camino. Bien, vamos a la contingencia.
Sí.
Muchachos queridos, reapareció ella. Ella, la defensora de Cuba. La que dijo el 2012, ¿ya?, que Fidel Castro era un líder inspirador, una luz de esperanza para América Latina. La que dijo que en La Habana, el 2012, que los sistemas de educación pública y de salud pública cubano eran modelos dignos para Chile seguir. Ella, la defensora de Boric, Camila Vallejo, reaparece en la palestra hoy día, entiendo que en una actividad en el CERVEL, a propósito de la violencia digital, si no me equivoco,
contra
las mujeres, y apareció con todo, apareció atacando al gobierno José Antonio Kast. Apareció de nuevo con la lucha, esta típica lucha de clases que ella cree que existe, hablando de ultraderecha, hablando de una mega reforma ideologizada, ¿no? Hablando de que la mega reforma era un castigo para las familias trabajadoras, ¿eh?, y un beneficio para los ricos de este país. Oscar querido, ¿qué opinas de esta aparición fantasmal, ¿no?, de la señora Camila Vallejos?
Bueno, hoy día, Camila Vallejo, yo encuentro que es una patudez que esté hablando hoy día, ya terminando su periodo, que realmente lo hicieron como las pelotas. Nunca se... Muy potito, como se dice. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando hubieron crisis en el país, ella no estuvo al frente. Ya, y la vez cuando ocurrió estos incendios en la quinta región, claro, sacó una foto, la puesta en escena, se abrazó con la gente necesitada, pero en definitiva vimos que al final ella no realizó ni una gestión, y simplemente aparecía cuando era el momento, ¿cierto?, para, quizás lo más probable, tenía una pretensión presidencial, quizás en esa etapa, pero bueno, hoy día lamentablemente
¿Pero tiene piso moral esta mujer para poder opinar sobre ideologización del gobierno de José Antonio Kast y el Estado, no?
Mira, yo encuentro que Camila Vallejo hoy día, lamentablemente, creo que en la postura en que está, simplemente es fácil tirarle un golpe a un gobierno que está recién instalándose, donde el descalabro que dejó el gobierno pasado, bueno, obviamente que va a costar arreglar, ¿cierto?, un poco, como se dice, arreglar la carga en el camino, porque este gobierno vino a dejar un desorden tremendo a nivel institucional y Camila Vallejo fue parte de ese bloque.
Oye, Pato, tú que aprobaste la mega reforma en la Cámara de Diputados, ¿no? Que vas viendo cómo
aprobamos
va.
Aprobamos la idea de legislar.
Pero vamos bien, ¿no? Está ahí en el camino correcto, en la sendera del bien.
Hay que saber cómo está, primero cómo está conformada. Creo que hay buen impulso, hay un buen fondo. El tema es que desde el PDG nosotros queríamos humanizarlo un poco, porque todo lo que es tributario, todo lo que es mover recursos, es muy frío cuando dejamos de lado las pymes, en un principio, dejamos de lado las pymes, a la clase media emergente, que es parte de nuestra retórica. Ten la seguridad que se hicieron los esfuerzos necesarios para reconsiderar lo que iba a ser las franquicias tributarias, que dentro de la mega reforma estaban, proyecto de reconstrucción nacional. Okay, empecemos por eso.
Exacto.
Se le ha dicho con una mega reforma, yo creo que sí es posible, que entre comillas, no, ya tenemos que cambiar este tipo de situaciones. Yo creo que Chile debería copiar los modelos de otros países que en temas tributarios mantienen un mismo lineamiento. Perú, por ejemplo, ya. Ahora Paraguay, con todos sus bemoles, pero yo creo que Chile debe ya parar eso. Dicho eso, entendemos que humanizar este proyecto de reconstrucción nacional pasa primero que nada por considerar que las franquicias tributarias le dan un montón de oportunidades a muchos chilenos de poder capacitarse por intermedio del CENSE, ¿cierto? De la Cercotec.
Pero es un castigo este proyecto.
No es un castigo. Eso. Y lo voy a decir en todas sus letras porque está dando la oportunidad al país de poder reactivar una economía que viene mostrando 1.8, 1.9, no superamos el 2%, y los vecinos están sacándole provecho a ello. O sea, cualquier tipo de emular el origen de nuestra economía, década del 90, de los primeros del 2000, es lo que le está resultando a Perú, lo que le está resultando a Paraguay, eventualmente lo que le puede estar resultando a países incluso como Ecuador, que dentro de sus problemáticas están creciendo más que nosotros. Entonces a mí me preocupa que la retórica sea de cierto del sector que esto le es mal para Chile. Veamos las cosas como son, nos golpean los desastres naturales. Tenemos temas de competitividad, tenemos en mi región, la región del Biobío, le mando un tremendo saludo, casi doble dígito en cesantía, y es un tema que siempre defiendo en este programa. Tenemos que sacar a Chile de alguna forma. Van a haber en algún momento situaciones complejas, ya también hay que parar eso, que la clase media pague los platos rotos de en este caso, de crisis foránea. Tenemos que ponernos las pilas entre todos, tanto desde el Parlamento como así el Ejecutivo. Y por qué no decirlo en la calle, tratar de sintonizar con medidas que sean amigables y tratar de ir en contra de estas retóricas, estos relatos que pone cierto sector, que todo es malo. Cuando ellos nos heredaron lo peor de los peores. Así que en ese sentido, la señora Vallejo creo que está bastante fuera de lugar. Eso no, es lo primero.
Totalmente. Oye, referente a lo que es la mega reforma, a entender primero que la mega reforma tiene un propósito específico, que es traer, ¿cierto?, una reconstrucción para el país, traer inversión, traer más empleo. Y creo que lo importante de la mega reforma tiene que ver con que hoy día el gobierno llegó para dos temas importantes. Uno es el tema económico, que justamente la mega reforma pega fuerte ahí. Yo creo que hoy día los votos están en la etapa de Senado, yo creo que los votos van a estar. Sí, por lo menos en ese sentido el país puede estar tranquilo, que el país, como lo decíamos, Pato lo decía, dígame. Paraguay. Hoy día Paraguay.
¿Qué pasa con Paraguay?
Paraguay tiene un sistema tributario del 10-10-10, ya el triple 10, que tiene que ver con el 10% de lo que paga en el IVA, el 10% de lo que es la tasa corporativa y el 10% del impuesto a la renta. A través de ese modelo tributario, que ya viene varios años trabajando, hoy día Paraguay está creciendo en un 6,6% en comparación a Chile, que hoy día está en el 9,4%.
¿Cómo 9,4?
1,9.
¿Cómo 9,4?
Perdón, la tasa de desempleo. Estamos con un 9,4.
Estamos creciendo.
Tasa de desempleo, perdón.
No estamos creciendo lo que corresponde, lo que deberíamos. Estamos con un desempleo desatado, ¿no?
Sí.
Ojo, esto afecta mucho a las mujeres. Sobre todo.
Sí, definitivamente. Sí,
a los adultos mayores. Hay un problema grave con la falta de formalidad en el empleo. Entonces, hay muchas cosas que obviamente la mega reforma nos va a ayudar. 400.000 millones adicionales para la reconstrucción del Biobío Ñuble, a la baja de tasa del 27 al 23%, hay que decirlo, para cierto la empresa o primera categoría. Tenemos también, ojo, la eliminación de las contribuciones al adulto mayor en su primera vivienda. Qué importante es eso, ¿no?
Sí, puede ayudar, pero no es del todo.
No, pero
hay que entender que la economía funciona no solamente atrayendo inversión, sino que también volviéndole la confianza a la mano de obra local. Está sucediendo hoy día en la discusión de pasillo en el Parlamento, nos comentaban, oye, sí, hay temas importantes en el norte de minería, pero resulta que el recurso humano viene de Conce. Perfecto.
Claro.
¿Ayuda eso a la región? Es posible, pero resulta que en Conce, en Concepción y alrededores, intercomuna del Biobío Costa, hay proyectos de desarrollo que están estancados, primero que nada, porque justamente falta recurso humano.
Sí.
Entonces, es rara esta dicotomía, por decirlo así, de situaciones que un ejecutivo como el que tenemos hoy, que tiene ganas, tiene el ímpetu, tiene la convicción, no sienta el verdadero apoyo de un sector que lo único que hizo es hacerlo mal. Si para qué andamos con cosas, lo hizo mal. Prefiero que me digan facho, que soy medio de derecha.
¿Cómo es?
Pero el PDG.
No son ni facho ni ninguna.
Pero es que lo que pasa es que las redes sociales son tan generosas y nos dicen de todo cuando lo que queremos, simple y llanamente, es poder darle la oportunidad al chileno. Nosotros, todos para el chileno. El chileno tiene que tener pega, el chileno tiene que estar cubierto, el chileno tiene que desarrollar sus proyectos de vida de la mano de un ejecutivo que es de las garantías para ello. Entonces, lo primero, empleabilidad. Segundo, mejoras en el sentido tanto de sueldo y todo lo que quiera. El problema es que para que ello exista, tenemos que atraer la inversión extranjera,
claro,
de alguna forma. Todos dicen que el 1% más rico sería, si ese 1% nos brinda mayores oportunidades, no solamente para sopesar los altos índices de cesantía, sino que para proteger a ese alto porcentaje de mujeres laburantes que yo conozco en persona. Sí, claro. Concepción tiene una industria pesquera maravillosa donde todas son mujeres. Yo no quiero ver sufrir a ese recurso humano, porque la economía en Chile no es del 1%, la economía de Chile la mueve el emprendedor, la mueve la pyme. La clase media vive gracias a ese emprendimiento. Oye, y eso es lo que hay que cuidar.
Oye, muchachos, qué importante para las inversiones, ¿no? ¿Estamos listos para una pausa, Luchito? No, ya, vamos a seguir conversando, vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de vuelta acá en Los Tres Mosqueteros, a capítulo de hoy día, miércoles 8 de julio de 2026. Ojo, estamos saliendo no solamente al aire, sino que por Radio Agricultura, que ya está en televisión, llegando a 1.600.000 hogares, por Agricultura TV, también nos pueden ver en BTR, Canal 47, Claro, canal 518, GTV y TESUR, canal 143, Mundo, canal 114, Zapping, compadre, 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura, 90 años comprometido con Chile, compadre, a las 7 en vivo en YouTube, a las 8 por el Vial, por el Vial.
Del Vial. Fernández Vial.
No. Oye, no podemos dejar de saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, este gran programa. Mención especial para Consorcio. Ya, Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestro seguro Banco de Inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Qué grande, Consorcio. Bien, bien ahí. Oye, Oscar, te tengo una papita, compadre. Latam Win, viejo querido, se sigue sumando desde el inicio. Usa el código mosquetero, recibe 5 luquitas para empezar. Duplica tu primera carga al 100% y aprovecha también tu segunda y tercera carga con Latam Win a propósito del Mundial. Vaya, juegue y páselo bien con Latam Win. Muchachos, volvemos a la contingencia. Así como reapareció la señora Vallejo, comentábamos. También, ¿cierto? Hay, por el lado de la derecha, también hay novedades, ¿cierto? El presidente José Antonio Kast llama a republicanos a evitar conflictos con Chile Vamos, ¿no? Refrenda, y aquí lo vamos a hablar, también el compromiso a indultar uniformados. Ya lo vamos a conversar. Parece que el presidente está poniendo en regla a su gente, en fila. Está de alguna manera ordenando las filas de las derechas o de la derecha. Dicen que hubo una comida, hubo una comida, ¿no? En Cerro Castillo, entiendo que anoche fueron todos los diputados republicanos ahí. No sé si se les leyó la cartilla, no sé si fue una cena de camaradería. Algo pasó ahí, ¿no? Oye, Pato, consulta antes de entrar en esto. ¿Y el PDG está ordenado, compadre? ¿Están las filas, están las huestes por el mismo camino? ¿O hay que hacer alguna comida Franco para ordenar la...?
Hay que dejar de manifiesto que a nosotros no nos invitaron a esa comida. Y
no, será para republicano.
No, corresponde solamente para delimitar los conceptos. El PDG está ordenado. El PDG, a pesar de sus bemoles, a pesar de algunas dinámicas que cierto sector dice que somos
vemos al doctor País por ahí haciendo la suya, ¿no?
Dejarlo tranquilo, no hay problema.
Pero está en el PDG, ¿no?
Sí, está en el PDG. Lo que pasa es que no está en el equipo de trabajo. Y eso obedece a una cosa que conversamos en off. Espero que la gente entienda cuando hay proyectos políticos individuales completamente ajenos al verdadero propósito del PDG, por favor, vuelen solo. No significa que haya malas relaciones. Simplemente la cartilla se leyó, como hacías tú. Se nos leyó la cartilla y creo que tiene sentido que trabajemos en bloque porque no ha funcionado bastante bien. Y eso obedece justamente a la disciplina que se requiere para trabajar en equipo.
¿Han hecho un cambio ahí?
Sí, hemos hecho muchos cambios. Sí,
porque anteriormente aprendieron, ¿no?
Para. Oscar, lo que está diciendo es ¿aprendieron la lección?
No creo que nosotros hayamos aprendido una lección. Simplemente llegamos con convicción, que es distinto. Llegamos con el ímpetu, el empuje, pero así también con la ingenuidad. Porque eso nos costó la primera semanita, o segunda semanita, la posibilidad de ser presidencia de la Cámara.
Sí, claro.
Cosa que era muy ambiciosa. Pero ¿sabes qué? Ese aterrizaje, que no fue forzoso, nos ayudó a entender para dónde va, en teoría, este proceso. Y de verdad, estamos muy cohesionados. Estamos tratando de darle fluidez a la discusión, ser un aporte, no ser una bisagra, porque el concepto bisagra suena, si me empujan de este lado voy para allá, si me empujan.
Sí, no, una bisagra.
Pero sí somos un partido que está cumpliendo una función de pívote. ¿Y cuál es la relación de un pívote? Que obviamente vamos donde efectivamente nuestra influencia puede ser positiva. Si la derecha dice tenemos este proyecto y es bueno, se apoya. Si la izquierda dice lo mismo, se apoya. Pero no vamos a estar jugando con el clamor popular solamente por un par de votos más o por ser populares, porque definitivamente, y aquí voy a atacar tu punto, Max, yo creo que las derechas tradicionales, con la, entre comillas, ultraderecha que dice cierto sector, obedece justamente a ese problema. Es más que nada, es como un gallito. No sé si espero que el radio escucha me entienda. Están viendo quién es el más de derecha, así como que están eligiendo la Miss, quién es la Miss más de derecha del mundo, y eso los debía de la discusión. Entonces vemos estas peleas chicas, y yo hago un llamado, no solamente a la derecha, también a la izquierda, a que si van a querer aportar a la discusión, que se centren en lo que más se necesita hoy. Tratar de estar alineados para sacar adelante proyectos que son fundamentales para una clase media que la está pasando muy mal.
Sí, bueno, Oscar, obviamente que el PDG sí aprendió la lección. Recordemos que los diputados electos en 2021, la mayoría se fue del PDG. No tiene nada que ver contigo, Pato, si es una realidad, ¿no? Son aprendizajes que tiene la política. Ya se descolgó el doctor Fail, ahí está al borde Javier Olivares.
No, Javier no, se va
a ir. No está al borde, no lo sé.
Yo defiendo a Javito a pesar de su locura, un cara extraordinario, le mando un tremendo
¿Hay dos
saludo.
Almas también?
¿Perdón?
¿Hay dos almas también en el PDG?
¿Dos almas? Hay una. Lo que pasa es que Javier es una figura rutilante, un tipo que maneja los tiempos, sí. Maneja el contenido y las cámaras de una forma espectacular. Lo que pasa es que hay que entender también que el PDG no es solamente un partido de centro originario, como dice el doctor Fael, sino simplemente somos un ramillete de distintos caracteres, distintas regiones, distintas realidades que nos permite tener estas diferencias.
Oye, Oscar.
Y en ese sentido, perdón, Max, sí, y en ese sentido se nos da la oportunidad de disentir.
Sí, claro.
Entonces, dentro de nuestras políticas internas tenemos la posibilidad de discutirlo y si la ponderación dice, vamos en bloque. Y si no, libre albedrío.
Oye, Oscar, a propósito de las derechas que dice el Pato y del orden de José Antonio Kast, ¿tú cómo ves las derechas? ¿Están ordenadas las derechas? Estoy hablando de Chile Vamos, estoy hablando de Republicanos, estamos hablando de Libertarios. Porque no voy a meter la derecha al PDG, digamos, con todo respeto. Ya, estando la Pamela Gil ahí me cuesta, pero bueno, el pato de lo bueno, ¿verdad? ¿Tú cómo ves el orden de las derechas? ¿Están ordenadas o no, Oscar? ¿Cómo lo ve la gente? La gente del vecino, ¿no? De la Cisterna, del Bosque. ¿Qué?
Un saludo para la Cisterna y el Bosque, claro, bacán.
Grandes comunas. Mira, yo observo, la verdad, que a nivel de partido necesitamos una unión, ¿ya? Necesitamos estar, ¿cierto?, coherentes con las ideas para que podamos impulsar el país y salir de la crisis que hoy día estamos viviendo. En temas de seguridad, en temas de economía, es importante, yo valoro el gesto que hace José Antonio Kast al llevar a tener esta reunión con sus diputados, con la gente del partido. Pero también yo haría también un llamado también a los partidos políticos, al RN, a la UDI, para que ellos de alguna forma puedan también ser gobierno y no solamente criticarlo, porque hoy día, por ejemplo, la acusación de este ministro, ¿cierto?, que lamentablemente lo hizo muy, muy, muy mal, no apoyaron la acusación constitucional. Yo creo que ahí, lamentablemente, vemos cómo la derecha, en definitiva, en esos temas tan importantes que la gente necesita haber responsables. Y hoy día, lamentablemente, en política no hay responsables en casi nada. Sí. Y por lo tanto la gente esperaba que hubiera un responsable de este ministro que lo hizo totalmente.
Estamos hablando de grado, ¿no?
Sí,
con la responsabilidad financiera, ¿no? Con el descalabro que generó una deuda para el país de miles de millones de dólares, pagando intereses hasta los bisnietos. No,
y el malo es el ministro entrante.
Sí, claro.
Qué conveniente.
Sí, claro. Oye, muchachos, sobre esto mismo de José Antonio Kast, aquí te voy a dar a ti la palabra, Oscar, y después rematamos con Pato, ¿no? El presidente Kast, ojo, refrenda su compromiso, dice él, de indultar a un informado. Dice que lo va a hacer caso a caso, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Será cierto esto? ¿Lo va a hacer el presidente? ¿Cuánta convicción hay? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué te parece a ti esto, Oscar?
Yo lo que veo es que José Antonio Kast algo le pasa. No sé si es un miedo, no sé si tiene ahí algún compromiso con Chile Vamos, pero la verdad es que hoy día la gente está esperando que haya indulto, ¿ya? La gente está esperando que haya un respaldo del presidente directamente con las personas que hoy día evitaron un golpe de Estado, tal cual. Entonces hoy día, él lo prometió en campaña, vamos a indultar a las policías. Y hoy día, lamentablemente, vemos cómo estos ministros también, que están todos ideologizados, perdón, los fiscales, le dan duro a nuestras policías que defendieron nuestro país.
Oye, Pato, yo sé que tú conoces casos de cerca. Yo te vi cuando fuiste y acompañaste al capitán Carvajal junto con diputados libertarios, diputados republicanos, incluso había uno de RN. Fue muy, muy emocionante ver cómo un oficial que dio toda su libertad, ¿cierto?, por garantizar el orden público, por evitar un golpe de facto, ¿no? Por hacer su trabajo, tenía que ir a entregarse a la justicia para cumplir una condena cárcel.
Fuerte.
Fato, ¿cómo lo ves tú el compromiso? ¿Va a cumplir su compromiso, a ver, José Antonio?
Empecemos a... Esto hay que desmarañarlo un poco. Eso. Primero, creo que entre las facultades que tiene el presidente está indultar. Y soy de la tendencia o la filosofía de que caso a caso tiene que ser muy bien revisado. Cuando el mérito existe, cuando el mérito nos dice que efectivamente hubo aquí, como decías tú, quizá una mala praxis de parte de los que reparten la justicia, me parece prudente. Chile estuvo al borde de perder el Estado de Derecho. Y aquí yo no voy a defender a una persona, hay que defender las instituciones. Porque son las instituciones lo que le hacen tener a Chile un respeto y tener una credibilidad hacia el extranjero. Carabineros, después de bomberos, o quizá a la par de bomberos, son las más respetadas. Y en ese sentido, los casos puntuales de algunos funcionarios que en el estricto desarrollo de sus funciones, protegiendo al más desvalido, en una situación extrema, obviamente hipotecó prácticamente su vida. Me parece que es injusto que no sea tomado desde ese punto de vista. Y un punto aparte, que nuevamente la justicia esté dando la nota alta cuando funcionarios con una bandera, con el puño en alto y quizás tapándose un ojo, toman las decisiones justamente para hipotecar la vida de estos funcionarios. De verdad, yo empatizo con esos casos donde efectivamente hubo un poco de ideología más que de justicia, y hay que ser sincero. Chile no lo estaba pasando bien y debemos ser responsables con justamente velar por el cuidado de los funcionarios que nos mantuvieron, gracias a Dios, con una institucionalidad.
Sí. Oye, y es importante que el presidente dé la señal, ¿ya? ¿Cuál es la señal que tiene que dar él a la ciudadanía? Que este gobierno va a defender a los carabineros y no al delincuente. Que este gobierno va a apoyar políticamente la acción de carabineros para combatir, ¿cierto?, el crimen organizado, para combatir el narcotráfico, para ordenar las cosas, cueste lo que cueste, ¿ya? Fíjate que hoy día de nuevo volvieron, ¿cierto?, desmanes, manifestaciones, actos delictuales ahora en el Barros Arana, si no me equivoco. Uh-huh. Tuvieron los Overoles Blancos esta semana, ¿cierto?, en el Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros no damos una señal potente de apoyo político a carabineros, va a seguir ganando la inseguridad, la delincuencia, el desorden y el caos definitivamente, y eso obviamente no ayuda a Chile ni a nadie. Muchachos, no sé si quieren cerrar algo con ese tema, no, o pasamos a otro.
Me parece prudente que el presidente pronto, y le hago el llamado bien sincero como desde la calle, bien, que la ecuanimidad es fundamental. Y en ese sentido, creo que tiene que ser no solamente por el tema de los funcionarios en juicio, sino que también por el tema que está pasando en el sur y principalmente la ola de criminalidad infantil que estamos viviendo.
Así es. Ya tenemos que ir a una pausa comercial, entiendo, y volvemos de inmediato.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortea 18 premios de 200 mil pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Ya estamos de vuelta acá en su programa Los Tres Mosqueteros aquí en Radio Agricultura. Vamos a seguir comentando de actualidad, de contingencia. Tenemos lo que pasó con el ministro Rabat, el ministro de Justicia, ¿no? Uh-huh. Que presentó y detalló indicaciones para el proyecto que busca aumentar las penas para menores que cometen delitos graves. Bien. Ojo con esto, se van a ampliar un catálogo de penas, que son delitos muy graves, que cometen menores entre 14 y 16 años, para que cumplan esas penas en un régimen cerrado. También se recordó que hoy día la ley contempla distintos regímenes de pena, se sabe eso, ¿no? Uno son para delitos de 5 años en adelante, y en esos casos el régimen es cerrado, y hay otro espacio entre delitos de una penalidad entre 3 años y un día y 5 años. Hay otra indicación que dice que lo que están haciendo es restringir esas 3 opciones solamente a 2, que corresponden a cumplir la pena en régimen cerrado y abordar el tema de la reincidencia. Uh-huh. Aquí tenemos que abordar, aquí les doy la palabra al tiro, tenemos que abordar el problema de la delincuencia juvenil. Sabemos que la edad de las personas, o de los que cometen delitos, está bajando en Chile, digamos. Uh-huh. Cada vez hay gente más joven, hay niños uh-huh. cometiendo delitos, hay gente reclutando menores para cometer delitos, uh-huh. y creo que falta un poquito más de mano dura, o al menos de alguna corrección legislativa. Te doy la palabra, muchachos.
Bueno, y nosotros vimos, a partir del hecho que ocurrió lamentablemente de este adolescente, uh-huh. era adolescente Alejandro, que falleció lamentablemente, una tremenda tragedia. Yo tengo una hija de 11 años y me imagino
el dolor
en esa situación, uh-huh. sería terrible. Uh-huh. Y a raíz de eso, bueno, nace esta urgencia para poder, ¿cierto?, mejorar la responsabilidad penal relacionada con los menores de edad. Y hoy día yo veo que lamentablemente hay una situación de seguridad que esta es insostenible, y los políticos debemos, ¿cierto?, ser responsables y llegar a un acuerdo a nivel nacional. Esto es un tema nacional ya, ¿ya? Uh-huh. Hoy día vimos en la comuna del Bosque un hecho delictual, salió en la prensa, uh-huh. y todas las semanas siempre hay uno o dos muertos. Lamentablemente, hoy día el país está realmente al debe. El gobierno, bueno, a través de este ministro nuevo, que es Martín Arrau, entiendo que está realizando un mejor trabajo, pero la verdad que hoy día, como gobierno, debes mejorar para poder volver a dar la confianza y para que la gente al final esté tranquila en las casas.
Bien.
Oye, Pato, la gente espera mano dura. Yo creo, y aquí una cosa muy cortita, yo creo que la gente ya está aburrida de la puerta judicial, de que los menores de edad, y te lo digo por conocimiento de causa, no terminan cumpliendo penas en régimen cerrado.
Correcto.
Ya pueden de inmediato optar a penas sustitutivas. Las penas que ya están instaladas en la ley actual de responsabilidad penal juvenil son muy bajas en comparación a delitos muy graves, homicidios, homicidios con violación, secuestros con homicidio. Entonces, la pregunta que te hago de frentón, ¿qué te parece a ti este tema? ¿Cómo debiesen afrontarlos desde el Congreso, ¿no?
Primero, y que los diagnósticos no son tan amplios como deberían ser. Primero, tenemos tres cosas que son fundamentales para poner la discusión, y espero que el radio escucha empatice con esto. Uno, los menores se están transformando, los niños, los jóvenes, delincuentes, se están transformando en el brazo armado del crimen organizado. Eso es definitivamente parte de esta dinámica. Es el primero. Segundo, el sistema de reclusión adolescente. Ya todos los centros de reclusión adolescente son prácticamente universidades del delito. Hay situaciones, y voy a tratar de hacer un resumen, hay niños que son condenados, están en estos regímenes semiabiertos, pero vuelven a ser recondenados, y como están con 16, 17 años, pueden estar 10 años ahí, y están con 28 años en un centro de reclusión juvenil. ¿Qué significa eso? Son los verdaderos profesores de los chicos que vienen por detrás. Imagínense el problema que se genera ahí con estas universidades del delito. Está de más decir que los mismos funcionarios están expuestos. Y tercero, esto ya no es un problema del gobierno de turno. Esto es un problema de Estado, como decía Oscar. Y creo que en ese sentido, no solamente los políticos, sino que todos los que estamos investidos o mandatados a hacer leyes que sean concretas, firmes, justamente se adscriban a mano dura. Y la mano dura no es ser severo, la mano dura es que la ley se cumpla, y se cumpla en el estricto rigor. Por ejemplo, niños que cometen crímenes de alta connotación pública deben ser juzgados dentro de su mérito. Y lo otro, yo creo que Chile está al debe justamente en un sistema que les permita volver a la reinserción, pero de una forma efectiva. Tenemos planes de reinserción que dan mucho que hablar, y Chile todavía está en el pasado. Yo me gustaría copiar modelos como el gringo, como el modelo europeo, donde tienen centrales especiales para que los chicos que están en este tipo de situaciones no vean la luz mientras no sean prudentemente corregidos.
¿Usted estaría dispuesto a eventualmente aprobar una indicación, una reforma que rebaje la actual edad de responsabilidad penal juvenil?
Ya quedó de manifiesto, creo que esto fue hace ayer o anteayer, que ya lo aprobamos.
Ya.
Así que estamos esperando ya desarrollar lo que va a significar la posible de vuelta del Senado. El Senado lo tiene que robustecer y vamos a ver qué tal.
Ya, vamos.
Yo apoyaría. Pero ojo, que nosotros como PDG, y ahí le dejo al tiro la tarea a los restos de los partidos, siempre hacemos una consulta ciudadana para ver cuál va a ser nuestra postura final.
Oye, Oscar, tú que estás junto a la gente, digamos, a los vecinos del bosque de la Cisterna, de San Miguel, de Perro y la Cerda, donde obviamente que el delito les da duro, ¿no? Y tú estás en las comunidades donde se ven menores de edad cometiendo delitos. Incluso me comentabas que hay delitos ahora nuevos que tienen que ver con robos de cañerías, ¿no? Y cosas así.
Claro, con medidores de agua potable.
Medidores de agua potable. Sí, claro. ¿Ya? ¿Qué te parece a ti, digamos, estas indicaciones? ¿La gente cómo percibe este endurecimiento respecto a los menores que están cometiendo delitos y respecto a los reclutadores que llaman a estos menores a delinquir?
Mira, días atrás, hace aproximadamente una semana y media, realizamos una reunión en la cual participé, donde citaron a las personas, los caudillos, líderes del territorio, vecinos que están preocupados por esta situación de seguridad. Fue en la comuna de La Cisterna, sector 1, en lo cual vi mucha preocupación. Se citaron algunas autoridades, lamentablemente ahí hay un tema también al debe, no llegaron las autoridades, entonces los vecinos quedaron un poquito como diciendo, bueno, la gente no, las autoridades no llegan, por lo tanto entiendo que no les interesa nuestro tema de seguridad. Yo creo que hay una falta grave respecto al sector que representamos nosotros, la derecha, que propusimos nosotros en campaña y ahora con José Antonio Gas, de colocar una mano dura. La gente hoy día necesita que podamos nosotros legislar en frente a la situación que hoy día Chile lamentablemente está viviendo. Y hay una cosa súper importante que decía Patricio, que tiene que ver con, hoy día no tenemos un sistema de una prevención temprana, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con las artes, con la música. Hoy día, lamentablemente, yo no sé si, yo no he visto hace mucho tiempo en... ¿Para qué hablar de gobierno de Boris? No hubo un programa de reinserción, de una prevención temprana. Hoy día, lamentablemente, tampoco la veo. No hay una especie de campaña potente para rescatar a nuestros jóvenes que van a las drogas. Eso no existe.
¿Sabes cuál es la mejor campaña que ha pasado colado, chiquillo?
A ver, cuéntame.
La educación. Urgente, necesitamos una reforma educacional.
Sí, claro.
Tiene que volver filosofía, tiene que volver
educación cívica,
tiene que volver lógica, tiene que volver temas que vayan en la construcción de seres humanos, que tengan una apertura de mente,
la ética,
y no nos quedemos solamente con la ideología ética, que se están comiendo justamente hasta los liceos más emblemáticos.
Además
de decir lo que pasa con el INBA, está además de decir con el Instituto Nacional, Liceo 1. Yo creo que hoy Chile ya está preparado para definitivamente dejar esta reforma educacional que está completamente obsoleta y tratar de mirar al futuro con asignaturas que sean, digamos, la línea de desarrollo de un país que ya tiene que buscar la diversificación, las nuevas tecnologías y principalmente la reinvención de un país que otrora extractivista. Yo creo que estamos en momento de dar el salto cualitativo. ¿Qué pasa? Falta voluntad política.
No, hay que formar personas, estoy totalmente de acuerdo contigo, digamos, hay que formar ciudadanos, personas con pensamiento crítico. Oscar,
antes de terminar el tema, yo creo que voy a hacerme cargo y responsable de lo que voy a decir.
Cuidado, que estamos...
Sí. Voy a sacar el sable de los tres moqueteros. Yo creo hoy día que la izquierda, esta izquierda que trajo, ¿cierto?, Gabriel Boric y todo el liderazgo de esa izquierda, lamentablemente trajo un perjuicio, un daño terrible a todo nuestro país, a nivel generacional. Los jóvenes, estamos hablando recién, los delincuentes, la permisividad respecto al delito. Hoy día, lamentablemente, estamos en una crisis de país a nivel económico, a nivel de seguridad, y eso es gran responsabilidad de Gabriel Boric y todo su gobierno.
Absolutamente, el diagnóstico está compartido. Yo creo que todos sabemos la irresponsabilidad que hubo en el gobierno anterior, ¿cierto? La desidia respecto al mantener el orden, a cumplir la ley, y por lo tanto, obviamente que la situación está en un momento crítico desde el punto de vista de la inseguridad. Muchachos, para ir terminando, no vaya a ser cosa, Pato, no vaya a ser cosa que también terminemos con estas modificaciones a la ley de responsabilidad penal juvenil en el Tribunal Constitucional, querido amigo. ¿Tú lo ves como una tercera cámara, ¿o no? Al Tribunal Constitucional.
Mira, es llamativo, te lo voy a decir inmediatamente.
Esta es la opinión de alguien, que no está contaminado con la política, debutando, ¿no?, en el Parlamento.
Cuando sucedió todo esto del estallido, después la evolución del gobierno saliente, por decirlo de alguna forma, el Tribunal Constitucional era la pesadilla. Hoy es su aliado, es raro.
Te digo por qué no es raro. Porque hoy día la mayoría que conforma el Tribunal Constitucional es de izquierda, y es de izquierda, es de izquierda dura.
Sí, por eso estamos hablando. Qué conveniente. Hablemos desde el sentido común. Creo que el gobierno saliente dejó una herencia al debe en cultura, en economía. Dejó
un legado.
Menos, en negativo. Hay un tema cultural, un tema económico, un tema social potente. Y creo que, si bien se han tomado decisiones muy duras de parte del Ejecutivo, del gobierno entrante, había que ponerse los pantalones. Desde el PDG tratamos de moderar eso, tratar de llevar la discusión al piso, tratar de humanizarlo, como te lo decía al principio de la entrevista. Pero aquí necesitamos unidad. Y el centro es quizá el llamado a tratar de convocar esos apoyos. Algunos nos dicen que somos fachos, otros nos dicen que somos comunachos, pero acá se está perdiendo el sentido común. Yo llamo a todos los sectores, inclusive a la izquierda, a que tengamos que ver esto en su magnitud. Chile necesita salir de la inactividad, de la inacción, de la omisión, pero principalmente del estancamiento económico. Una economía robusta, podemos darnos el lujo de decir, bueno, hay pega para todo. Eso es lo que me interesa por el momento.
No, totalmente de acuerdo. Bien. Estamos en la misma sintonía. Esperemos que obviamente el Tribunal Constitucional no nos haga de nuevo lo mismo que con la ley Aula Segura y con lo que puede pasar con la mega reforma. Te comento, porque ya hay senadores del Partido Socialista que están pensando en llevar la mega reforma al Tribunal Constitucional, especialmente el tema de la invariabilidad del régimen tributario, ya sea 25 años, ya sea 20 años. Ahí también hay una bolsa de gatos, ¿no? respecto a lo que plantean, ¿cierto?
Están exigiendo derechos sociales que están garantizados de José Antonio Kast respecto a la PGU, por ejemplo. Eso estaba garantizado.
¿Ya?
Entonces el PPD ahora está poniendo, ¿cierto?, este proyecto
para proteger
para una invariabilidad de estos derechos sociales. Oye, en definitiva, lo más importante es para que esos proyectos sociales puedan ser financiados, necesitamos hoy día que el país crezca y haya inversión y haya empleo para poder dar ese financiamiento. No salga nada con decretar si al final el decreto no tiene financiamiento, ¿de qué sirve?
No, lógico, y bueno, con la forma de cálculo de grado, claramente no van a tener muchos de ellos.
Nosotros cumplimos con la misión de saber la verdad, pero el Senado dijo otra cosa.
Oye, Pato, ¿qué te parece a ti que Chicardini acuse a la dupla Bogdanovich-Castro de una colusión con Quirós para no ir al TC y acrecentar la crisis en el Partido Socialista? ¿Qué bolsa es de dura, gato ese? ¿Pero qué libro más grande están...?
Esto es entretenido y yo creo que la gente también va quizá a sintonizar con lo que voy a decir. Es raro que justamente Sicardini, que es relativamente de izquierda, de la fuerte, esté acusando a sus propios correligionarios, ¿sí?, acusándolos de colusión con uno de los ministros más cuestionados, que es de derecha, cuestionado desde su sector.
Claro.
Porque yo creo que la derecha lo defiende mucho. Sí. Está bien, tendrán sus razones. Nosotros desde el centro creemos que, insisto, se tomaron decisiones duras. Había que ponerse los pantalones. Y tenemos que saber vivir con ello. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor, que es tener justamente mayores oportunidades, que la clase media no pague los platos rotos de crisis foráneas como lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Bueno, hay discusiones pendientes, como tratar de equilibrar el valor de los hidrocarburos, que están ahí todavía en la discusión. Pero esto habla de la poca consistencia que tiene justamente una izquierda que viene debilitándose lisa y llanamente.
Oscar, ya estamos...
Respecto a lo que tú le preguntas, Chicardini,
Oscar, estamos a punto de terminar el programa, así que te voy a dar unos segunditos para que...
Vamos, Luchito,
te despidas y des un mensaje a los radioescuchas que están hoy día fielmente en Los Chemosqueteros, Oscar.
Bueno, agradecer este espacio por estar con Max, con Patricio.
Sí, tremendo.
Tremendos personajes hoy día, son grandes. Y bueno, hoy día tenemos a Patricio en el Parlamento. Max en algún momento irá también a entregar de su servicio a este Chile querido. Agradecer este espacio, agradecer a la gente que está detrás de cámara también, que están allá en los controles. Muchas gracias por este espacio.
Es importante,
nunca los saludan.
Bien, Luchito,
gente muy amable.
Tirando está detrás, flores ahí. Oye, Pato, muchas gracias por venir, compadre. Un gusto, algunos segunditos. Padre.
No, Max, te lo dije fuera en off. Tremendo personaje. Gracias por haberme invitado a Luchito ahí con el switch extraordinario a toda la organización, la Radio Agricultura que quiere hacer la lucha ideológica sana para que Chile salga de él.
Gracias a ti. Bueno, nos estamos despidiendo aquí Los Chemosqueteros. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal Radio Agricultura. Un abrazo.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.